a todos, somos Censura Mesta, estamos ante nuestro segundo programa de la segunda temporada. Jorge, ¿qué tal estás?
Bien, bien, con muchas ganas, como siempre. Hoy tenemos un tema que me gusta mucho, porque ya sabes que yo soy un poquito conspiranoico y hoy vamos a hablar de cosas muy divertidas.
Estás emocionado, ¿eh? Te
sí,
veo, te veo.
Me apetece, me apetece. Oye, hay un montón
hoy
de
se te
gente...
ve con ganas.
Claro, hay un montón de gente tirando de la manta, pues oye, vamos a comentarlo, ¿no?
Hoy se te ve con ganas, no como en el programa anterior, que tuve que servir coño y tirar yo de él, pero bueno.
Bueno, pero
Espero que
tú
hoy
estás
seas
acostumbrada.
tú.
Estás acostumbrada a tirar del carro, no pasa nada.
Espero que hoy seas tú la persona que lleve la voz cantante en esto.
No,
pero antes de
no,
nada...
No confíes tanto en mí.
Ya, la verdad es que sí. Antes de nada, Jorge, te voy a preguntar qué tal tu semana, porque a nuestros oyentes les interesa mucho lo que hemos hecho en la semana... De descuento esta que tenemos.
Pues muy bien, muy bien. He visto cosas muy interesantes. La semana
A ver,
pasada,
cuéntame.
sí, la semana pasada os hablé de una serie que había empezado, una serie india que se llama Los Falsificadores. Y me ha encantado, la verdad. Me ha parecido que está muy bien hecha. No sé cómo decir, no se hace pesada, no alarga las tramas. En 8 capítulos que tiene pasa de todo, van de un sitio a otro. No sé, me parece genial. Yo creo que es una buena entrada para empezar a ver los productos indios, que al final están haciendo tantos productos que al final nos tendremos que acostumbrar un poco, porque van a llegar seguro series buenas. Y para ir limando un poco el impacto cultural, me parece una muy buena serie, porque hacen lo que critico que hacemos en España, ¿no? De como que no se nota nuestra esencia y americanizamos, pero claro, cuando te viene desde fuera y eres tú quien tiene que consumir un producto de otra cultura, se agradece para suavizar el impacto, ¿no? Entonces esta serie es un poco de ese tipo. Si fuera indio la estaría criticando, pero como soy español y la he entendido bien, pues me ha gustado.
Ya. Bueno, sí, de cosas típicas que podrían pasar si fuese al revés. Sí, sí, sí,
tal
sí.
Cual, tal
Sí,
cual.
Sí.
Y luego he visto también un true crime de español. Sapo S.A., Sapo S.A., Memorias de un ladrón, que bueno, es de uno de los ladrones más famosos de España. La gente que nos escuche y tenga ya una edad más cercana a la mía, tal vez se acuerde del robo de los cuadros de Lázaro Plovic. Fue este tío el que lo hizo. Eso está documentado, eso es así, aunque solo, bueno, pagó una pena de cárcel muy pequeña por ello, pero está documentado que lo hizo él. Luego se hablan de otras cosas, como por ejemplo un robo a un banco en Murcia, que fueron de 3.000 millones de pesetas, que para los de la ESO son unos 20 millones de euros.
Sí, gracias, porque yo la verdad es que estoy muy perdida.
Sí, en el caso de las Koplovich, el valor de los cuadros, entre los que había un par de Goyas, era de unos 200 millones de euros, o sea, ese es el nivel de este ladrón, ¿vale? Y en la primera temporada se habla también de que este tipo negoció la liberación de los pescadores secuestrados en el Alacrana, que eso a lo mejor os acordáis porque es de 2010, creo que sucedió, o 2008 o 2010, por ahí, y fue un pesquero español que secuestraron unos piratas somalíes, y se supone que este tipo intercedió en la liberación. Eso no está confirmado, pero los datos que da son muy interesantes. Y luego,
¿qué supone?
Claro, en algún momento del documental, porque el true crime lo van haciendo hablando no solo con el ladrón, sino también con implicados y tal, se habla con gente del CNI. Hay gente del CNI que reconoce haber trabajado con el sapo en alguna ocasión para determinadas tareas. Entonces, bueno, como que le da un poco de credibilidad, ¿no? Y luego hay una segunda temporada. Me he visto las dos temporadas esta semana porque son muy cortitas. La primera tiene 4 episodios. El último os lo podéis saltar porque es como un resumen de los otros 3. Y la segunda tiene otros 3 episodios, en donde en el último episodio te cuentan un poco la vida actual del sapo, pero los dos primeros tratan sobre el incendio del edificio Windsor. ¿Recuerdas aquello?
Sí, sí, sí. Además está ahora caliente el tema, ¿no?
Pues trata sobre eso y, bueno, ya hablaremos más en profundidad, porque esto lo voy a enlazar con algo de lo que vamos a hablar luego. Y ya por último, he visto otra producción española, no la he terminado de ver porque la he empezado ayer, he visto solo 2 capítulos, pero me ha enganchado, que se llama La Mesías.
Ah, esa es la que sale Amaya y eso.
Es que yo no sé quién es, o sea, yo no le pongo cara a Amaya, pero creo que sí. Sí que cuando vi las lo de los...
Sí, vamos, que empiezan a hacer cosas raras así con las manos y no sé qué pollas.
Sí, la de como... Es un poco la chispa, yo creo, es... el grupo este que hubo de católicas que hacían videoclips.
Las Flos Mariae.
Eso, el rollo de Flos Mariae. Pero bueno, va un rollo mucho más turbio y
Sí.
me parece súper sencillo cómo está rodado, todo muy creíble. Entiendo que puede haber gente que no le guste, ¿vale? He visto críticas muy positivas y muy negativas. Yo entiendo que puede haber gente que no le guste porque es muy crudo en cuanto a producción y en cuanto a cómo se cuenta la historia. Se cocina a fuego lento. Pero a mí me ha resultado tan creíble, tan real todo. Me parece que está tan bien contado que a mí me ha ganado por
Yo creo que
completo.
está producida por los Javis,
Sí, es de los
¿no?
Javis, es de los
Creo.
Javis.
Sí.
Y es eso, a mí me ha ganado por completo. He visto solo dos capítulos de siete, pero vamos, que la semana que viene ya os diré qué me ha parecido en general, pero tiene pinta de que va a ser una de mis series destacadas en este año y acabamos de empezar.
Pues fíjate, una sorpresa, porque lo que producen los Javis suele ser una purria, pero sí. Pero bueno, yo sí que tenía, la verdad es que vamos, lo he visto por ahí, he visto que se hablaba mucho del tema de la Mesías y tal, y que la gente lo estaba molando bastante y tal. Y a ver, a mí no me ha llamado mucho la atención, pero porque pues es de los Javis y los Javis me dan pereza. Pero sí por Amaya, porque Amaya pues suele hacer cosas bastante guays. Y es una tipa, ¿no? Que salió de Operación Triunfo 2017. Y que no siguió para nada la línea que suelen seguir todos los de Operación Triunfo, que suele ser pues lo comercial, ¿no? Lo típico, lo comercial. Y esta chica Amaya, pues ella se ha quedado un poco más en la sombra porque lo ha decidido ella así. Y a mí me flipa, a mí Amaya me flipa. O sea, me encanta como cantante, me encanta como de todo. O sea, me gusta todo lo que hace. Entonces sí que me ha llamado la atención. Porque sale Amaya y ya, poco más.
Yo de Amaya tengo que decir que la conozco no por la música, la conozco por el LOL, porque hay hay varios jugadores de LOL
Sí.
que son muy fans de ella y como que bromean con eso, ¿no? Y Ibai como que les llevaba, o sea, les prometía que si ganaban les llevaba a un concierto de ella y cosas así, y les llevaba al backstage y demás.
Hostia, que me entera.
Así
Joder,
que
qué bueno.
eso es lo que sé de ella, básicamente.
Y bueno, ¿qué más me cuentas de tu semana, Jorge?
En cuanto a series y cine, eso es todo. Luego, si quieres, te cuento, porque esta semana ha empezado la Liga Europea de League of Legends. O sea,
Joder.
ha sido una semana espectacular. Me he tragado 15 horas de LOL como un campeón.
Ay, qué
Pero
ilusión,
no
Jorge.
creo que quieras que te cuente eso. Pero está la cosa calentita, ¿eh? Solo te digo que el España-Francia le
Bueno,
vamos ganando.
a ver, si quieres comentarlo un poco por encima, yo te dejo. Y
Ah,
hoy te voy a
genial.
dejar por algo en especial, ya
Uy,
verás.
madre. Me va a tocar hostia luego.
que no, Jorge, te voy a
Vale.
sorprender.
Pues bueno, este año en la Liga Europea hay un equipo español que va con cuatro españoles y por otro lado ha entrado un equipo francés con varios franceses también y se ha desatado la guerra en Twitter porque, bueno, los franceses les odia a todo el mundo, entonces suele pasar estas cosas, ¿no? Y como la han cogido con nosotros, pues somos nosotros los que van contra ellos, aunque a nadie le cae bien. Y en cada jornada tiene 3 días, 3 partidos, sábado, domingo y lunes. Y el lunes jugaban el equipo español contra el francés. Entonces el sábado y el domingo se fue calentando todo la de Dios. Y el lunes para el partido fue como, bueno, hizo récord de audiencia en la LEC, en un partido de liga regular. Y ganó el equipo español. Ganó el equipo español además bastante bien. El equipo español ha terminado la jornada 2-1. El equipo francés ha terminado 0-3. Hay otro equipo francés en la liga que también ha terminado 0-3. Así que ahora es un momento en el que si os metéis a Twitch, por ejemplo,
Es
vais a ver
histórico,
a...
¿no?
¿Eh? ¿Cómo?
Es histórico, ¿no? Porque los franceses siguen siendo una purria y nosotros somos muy españoles.
Exacto. Entonces eso, ahora está todo el mundo haciendo contenido de League of Legends y de Tas que a mí ya me ha cansado, la verdad. Yo ya, mira, hasta la semana que viene ya no veo
Hostia.
nada. Porque no, es satura. Porque claro... como hay tanta tensión y hay mucho pique, ahora da muchas visitas, ¿no? Entonces está tanto Twitter como Twitch, está, vamos, todo LOL, todo LOL, todo LOL, se ha metido hasta Mar Lucas, ¿la conoces?
¿Qué coño voy a yo conocer a esas
Bueno,
personas? A ver, Jorge.
Mar Lucas es una TikToker que es cantante ahora, estuvo nominada en los Emmys hace nada, en los Grammys,
Ah,
perdón.
sí, claro. Sí, sí, sí,
Bueno, es
sí.
una TikToker que ahora es cantante y es prima de Mind Freak, que es un creador de contenido de League of Legends, muy relacionado con el LOL coreano. Y entonces como que está aprovechando esta relación para hacerse un nombre en Twitter en el LOL. Entonces está, ya te digo, está Mark Lucas, está viniendo gente de fuera. Mark Lucas va a ir la semana que viene a ver la LEC a Alemania. O sea, bueno, se está montando la de Dios. Está todo el mundo rascando como cabrones porque está la cosa con mucho hype, ¿sabes? Así que
Ojito, ¿eh?
si veis a gente que no tuiteaba sobre LOL tuiteando ahora sobre ello, pues sabed que básicamente están buscando unos me gustas que están ahora muy, muy baratitos.
Vale, o sea que no les hagamos ni puto caso.
Nada, pasa.
Consejo de Jorge. Vale. Me queda claro, Jorge. Bueno, pues yo te entonces paso a comentarte mi semana, ¿no?
Cuéntame, cuéntame qué
Que
has visto.
ha sido bastante, ¿no? Notoria. Ya verás qué guay, te va a encantar. Vale, pues la semana pasada, ¿no? Después de grabar nuestro programa, yo me fui al cine y me fui a ver la peli de Los que se quedan, ¿vale? Es una peli de Alexander Payne. Y bueno, pues la verdad es que es una peli bastante entretenida, ¿vale? No te voy a decir que es el peliculón de tu vida, pero está muy chula, está muy chula. Es una peli de comedia, bueno, comedia dramática, así más o menos. Y bueno, está ambientada en los años 70 y va de un profesor cascarrabias de un prestigioso colegio, ¿vale? Y bueno, pues que se ve obligado a permanecer en el campus durante las vacaciones de Navidad para, bueno, pues para velar por algunos estudiantes, ¿no? Que se quedan allí. Bueno, es una comedia dramática bastante entretenida, Jorge. Yo ahí lo dejo. Me lo pasé bien en el cine, estuvo
Lo
guay,
apunto,
me eché
apunto.
unas risas. Y eso, y hablando de maestros y de tal, pues ayer me fui a ver El maestro que prometió el mar, ¿vale? Está ambientada, pues eso, en la guerra civil de España. Y bueno, pues va de una búsqueda que hace una chica en la actualidad, ¿no? Porque su abuelo busca desde hace tiempo los restos de su padre, desaparecido en la guerra civil. Y bueno, pues se da cuenta de que de cositas, ¿no? Y bueno, pues no sé, es que no quiero desvelar esta peli porque ha estado muy chula. A mí me ha gustado muchísimo. O sea, comparada las dos, ¿vale? Las dos van de maestros y tal. Una me ha entretenido un montón y la de ayer me ha encantado, que es esta, la de El maestro que prometió el mar.
A mí el título
Está
ya
muy
me
chula, muy
gana, ¿eh?
chula.
El título me gana.
Está muy, o sea, es muy, muy bonita. Muy bonita, ¿qué te puedo decir, Jorge? Y bueno, ya con esto pues me acordé de que hace, bueno, unos años, en 2008, nosotros fuimos a ver unos restos de mi bisabuelo en Torquemada. Fíjate, de la guerra civil. Sí, me estuve acordando el otro día, sí. Bueno, el otro día, ayer, coño, que fue ayer cuando fui a ver la peli.
Yo soy de
Así
Torquemada.
que, sí.
Sí. O sea, bueno, yo he nacido en Palencia, pero mi familia viene de Torquemada.
Coño, Jorge, pues mi familia también.
Ah, sí, no tenía ni idea.
A ver si vamos a ser primos terceros.
Hostia, ¿te imaginas?
No me lo imagino. No me gustaría,
No. Ya te
la
digo.
idea. A ti yo creo que tampoco.
No, salía un poco
Pero
raro.
bueno, sí.
Pero
Joder, que
sí,
sí.
pues mi familia viene de allí también.
Madre mía. Ay,
Así que, pues
qué
si es
bien,
que al final Palencia es
tío.
pequeño, va todo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. En tiras una piedra y eres familia de alguien. O sea, sí. Así, de la nada. Sí, cositas. Y Jorge, te voy a dar mi sorpresa de la
A
semana.
ver, a ver.
Ay.
No, pero, espera, antes termina el repaso semanal de las películas y las series porque está todo. No,
Coño.
Alba, está todo el mundo muy pendiente. ¿Cómo vas con Shingeki?
Que, a ver, Jorge, lo he apartado porque tengo problemas mentales y me he puesto a ver Rebelde, que la ha subido entera en Prime Video.
Vale.
Entonces, estoy viendo Rebelde. No quería decirlo, tío, ya me has hecho decirlo. Ya me has hecho quedar aquí como. Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás. Pues entonces estoy obsesionada ahora con Rebelde, ¿vale? Estoy en un momento de mi vida en el que no me quiero cargar mucho mentalmente, ¿vale? Entonces por eso estoy viendo Rebelde. Pero esta semana ya he dicho que voy a aparcar Rebelde porque, tío, me metí a ver los episodios y de repente veo 21 episodios, primera temporada, y que no había más temporadas de Rebelde, te digo. Y digo yo, ¿cómo que 21 episodios? Digo, no, eran más, bajo para abajo y pone ver más. Le doy a ver más, Jorge, y se empieza a hacer la barra súper grande, digo, perdón, súper pequeña, bajo toda la barra y al final de todo veo 440 episodios.
¿Qué
Entonces,
dices?
sí, entonces evidentemente he dicho, vale. El maratón que pensaba pegarme no me lo voy a pegar porque son 440 episodios, tío. Parece que me estoy viendo la mitad de One
Ya
Piece,
te digo.
amigo, ¿sabes? No. Entonces lo voy a parar y esta semana, yo creo que esta semana, Jorge, entre esta semana y la que viene, me acabo Shingeki no Kyojin.
Vale, yo quiero
Porque.
ser testigo de tu transformación en otaku. Quiero que nos vayas contando día a día cómo evoluciona eso.
Tío, pero que me está gustando. Tanto problema tienes, de verdad. Eres un prejuicioso. Eres un prejuicioso, Jorge. No me gusta esto. Pero cállate la boca, porque yo estoy
Vale.
siguiendo con mi semana cultural y aquí viene la sorpresa, Jorge.
Adelante.
¿Vale? Que forma parte de la semana cultural. Jorge, he jugado un videojuego.
¿A qué? ¿A qué has jugado?
Y me lo he pasado, Jorge, entero.
¿Entero?
Bueno,
Ojo.
pero estoy mintiendo un poco aquí, ¿vale? Porque un socio mío me ha obligado a jugar a este videojuego y lo hemos jugado a medias, ¿vale?
Ajá.
Pero bueno, bien. Es el Until Dawn.
Ah, el
Es
Until Dawn. Hostia,
para
no,
PS4.
no lo habría dicho nunca.
Ya, flipas. Joder, Jorge, pues me ha encantado el juego. O sea, me ha encantado el juego, me ha encantado, me ha encantado. Es un videojuego de terror, un narrativo, ¿vale? Y bueno, pues no sé. No sé si contar un poco la historia o no contarla. Es que me parece que es un juego tan para jugarlo y meterte dentro de la historia. Te juro por mi vida que a mí no me ha parecido un video. O sea, mira, para empezar, ¿vale? Yo el mando de la PS4 no lo sé manejar muy bien porque me pierdo. Tengo un problema de cómo colo dónde colocar el círculo y dónde colocar el cuadrado, porque se me cambian de lado. Me parece que el cuadrado está en un lado y el círculo en otro, ¿vale? Y
No,
me equivoco
el
siempre.
mando de la Play está mal hecho, eso es así.
Sí, debería estar el círculo donde está el cuadrado y el cuadrado donde está el círculo, no sé por qué. Luego el triángulo, o sea, me parece bien que esté
Está en
arriba
su
y la
sitio.
X me parece bien que esté en su sitio, ¿vale?
No, la X es
Eso
en la
es.
izquierda de siempre.
¿Pero qué coño dices, Jorge? Cállate.
Hombre,
Bueno, en
la X va
fin.
a la izquierda, eso lo sabe cualquier jugador de Xbox. Eso funciona así.
Bueno, cállate la boca, boludo. Y la cosa es que, bueno, que para mí, que soy principiante, ¿no? En los mandos y tal y esas cosas, pues es un juego que está muy bien para jugarlo porque apenas se necesita saber más allá de lo básico, ¿vale? Moverte con la ruletita de la izquierda, tal, mover la cámara con la ruletita de la derecha y pocos botones más. Entonces es muy fácil para mí, ¿vale? Y nada, pues es un juego que me ha molado mucho porque me ha parecido que estaba viendo una serie, Jorge. ¿Qué te parece?
Me parece genial y eso te abre un universo de posibilidades, ¿eh? O sea, de ahí tienes que pasar al The Walking Dead, al Detroit Become Human, o sea,
Bueno,
hay varios juegos de ese
relájate,
tipo.
¿eh?
No, ya,
Relájate.
se lo dejo a tu socio, son deberes suyos, que se encargue de ello
Mi
porque...
socio nos va a escuchar,
Bien, bien, bien. Pues
así
adelante.
que eso. Pues me ha molado muchísimo, Jorge. Estoy súper, no sé. O sea, además es que sueño con el juego, te lo juro.
Es que
Estoy soñando todos los días con el juego.
esos juegos son muy buenos y es eso, son juegos que te meten en la historia. Al final es un tipo de experiencia distinta, no es como jugar un Super Mario Bros. O como jugar un shooter. Es algo completamente distinto y es eso, es como ser el protagonista de, salvando las distancias, como ser el protagonista de una serie de televisión o de una película o algo similar.
Joder, es que literalmente yo me lo viví como si fuese el protagonista, porque además todo pues tenía que ver con cosas que yo hacía, entonces pues es que no quiero desvelar mucho el juego, jolín, pero está muy chulo, es que formas mucho parte del juego. Ay, qué guay, Jorge.
Bien, me alegro, pena friki. ¿Ves? Esa parte está bien, lo de Otaku vaya, pero esa parte mola.
Sea, me cago en tu raza entera, ¿eh? Ya lo digo. O sea, déjame vivir, o sea, ¿te molesta cada cosa que hago? O sea, parece que soy, no sé.
No, lo de los juegos me ha encantado.
Ya, claro, no te jode. Estamos hablando de videojuegos, que es tu sección favorita. Madre mía. Pero ahora voy a cortar, Jorge, porque
Corta.
tenemos un tiempo limitado en este programa, que lo llevo yo, además, lo
Sí, por
llevas tú
supuesto,
para
como
nada.
todo, como todo.
No, el tiempo lo lleva Jorge, pero es la que corta soy yo, porque si no, no cortamos nunca. Vengo, Jorge, a hacer una sección que también es de tus favoritas en este programa, que es recordar nuestras redes sociales. Y somos arroba censúrame barra baja esta 1, el 1 con numerito. Jorge, si caes, ¿qué digo? El 1 con numerito, te ríes, la gente no lo va a entender
Pero es que la gente se pierde la escenificación, ¿vale? Yo es que lo veo en vídeo y es distinto.
Ya, la verdad es que alguno debería subir esta parte. Pero sí, arroba censúrame barra baja esta 1, el 1 con numerito, ya te dejo reírte, en Instagram. En Instagram. Que por cierto, llevo mucho tiempo sin hacer encuestas. Yo creo que ya va tocando alguna,
Ya
¿no?
toca para la semana que
Porque
viene.
porque la gente los echa de menos, que ya me lo están diciendo. Y es que me paran por la calle y me dicen, tía, pero ¿cómo no subes ninguna encuesta? Y yo, joder, es verdad, se me ha olvidado por completo. Y somos @ censúrame _ esta en TikTok, que no lo usamos, y en Twitter. X o Twitter. Bueno, Twitter, coño, que no Twitter. Voy a llamarlo X nunca. Así que nada, estamos por ahí comentando cositas y bueno, y otra cosa súper importante, Jorge, coño, que se me olvida todo, pero ¿cómo no me das una hostia virtual? El no sorteo, puedo. Sorteo. Lo habéis oído todo, ¿eh? Violencia. @016, es broma. ¿Qué es eso, Jorge? Tenemos un sorteo pendiente. Vamos a sortear una cosa muy chula. ¿Lo decimos ya o lo decimos en el próximo programa?
Dale, dale, comenta un poquito. Que se
decimos ya.
Que vayan salivando.
¡Ay, qué guay! Vale, Jorge, pues vamos a sortear. ¡Tachán, tachán! Un juego de mesa. Uh-huh. Un libro tuyo, ¿vale? Que está súper chulo. Todavía no lo he leído, pero está súper chulo. No, pero Mente de Menta lo ha leído y lo ha recomendado en su top 10 del año.
Eso es verdad.
O sea.
Eso es verdad.
Eso lo he visto, ¿eh? Y Mente de Menta sabe mucho. Sabe muchas cosas. Aparte de menta, de los sabores de menta y esas cosas, sabe muchas cosas. Y un poema mío, ¿qué te parece?
Yo creo que es un sorteazo, la verdad. Porque básicamente son cosas originales y no se parecen nada a otros sorteos que vayan a encontrar por ahí. Y concretamente tu poema va a ser algo que no van a poder encontrar en ningún otro sitio. Así que...
Literalmente.
Súper exclusivo.
Sí. Así que eso, bueno, en el poema, pues yo qué sé, si queréis os lo firmo con un besito así, con un pintalabios o algo, yo qué sé, no lo sé. Ya veo. Depende de lo que opinan. Pero bueno, que
la gente... puedo dedicar el libro, pero creo que lo del besito me lo ahorro, ¿vale?
No, echas un poco de colonia así, no. Eso es de maricones. Eso es de maricones y no. No llevamos esa vida. Que, Jorge, entonces, es un sorteo bastante potente, ¿no? Que le va a molar a la gente. Está pasando una ambulancia por tu casa y la estoy oyendo. Me está encantando este frame de nuestro, ¿vale? Me está encantando. Sí. Y eso, que la gente participe, porque además el juego está muy chulo y hace referencia a nuestro nombre. No voy a decir nada más, ya está, ya está.
Suficiente, ya bastantes está. Pistas.
Suficiente dicho, o sea, sí. Y entonces ahora vamos con la parte súper tocha del programa. ¿Y qué vamos a comentar hoy, Jorge? Cuéntamelo.
Pues como somos un poco raros, vamos a hablar de otro podcast. Vamos a hablar
¿sí, verdad?
De la entrevista que le ha hecho Jordi Wild a Villarejo, una entrevista de 5 horas. ¿Pero por qué vamos a hablar de esto? Nosotros hemos traído aquí el tema conspiraciones en un par de ocasiones. En un par de ocasiones como especiales. Y luego siempre que ha surgido algún tema lo hemos comentado. Y ahora pues resulta que por algún motivo, no logro averiguar cuál, está tirando de la manta la gente. O sea, el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, pues ya no les va lo de guardar secretos. Llevan años filtrándole un montón de información al Vice Pérez. Ahora sale Villarejo también a cantar las 40. La serie esta del sapo también se comentan cosas del CNI. O sea, está todo el mundo largando y bueno, pues vamos a comentar algunas de las cosas más impactantes que se han dicho, ¿no?
Se vienen cositas. Es que además, lo que has dicho, es rarísimo que comentemos otro podcast, pero bueno, en fin. No voy a comentar esto que estamos haciendo porque no lo voy a comentar, pero bueno, nuestro podcast es mejor, siempre.
Lo de largo, además.
Cositas. Cositas. Yo la verdad tengo que decir que me he visto el vídeo por encima, ¿vale? No voy a mentir. Va a ser... este programa es sin censura, entonces yo tengo que decir que a mí Jordi Wild, pues no sé, por lo que sea, me da un pelín de pereza, ¿vale? Pero porque tengo al Jordi Wild antiguo que me da máxima pereza en la cabeza, entonces todavía no me he adecuado bien a la imagen que tiene ahora, que ya es un poquito más, pues bueno, madura, ¿no? Digamos.
Entonces, dentro de lo maduro que puede ser, sí.
Sí, dentro de lo maduro que puede ser, pues es un poquito más maduro. Entonces, pues me ha dado un poco de pereza y me lo he visto la media hora antes del programa, no voy a mentir.
No te preocupes que yo me he tragado las 5 horas de inicio a fin, me lo he visto en varios días distintos, porque a mí es un tema que...
O sea, se puede decir mucho. Que Jorge Te puedo decir que Jorge es un chupaculos de Jordi. No, es broma, es broma.
No, en realidad es la primera entrevista que me veo entera. Siempre veo algún fragmento de cosas que hacen, si la gente me interesa y tal. Pero con el tema de Villarejo, la verdad es que, ya te digo, como es un tema que he mamado mucho y quería escuchar absolutamente todo lo que decía para poder tener una visión más global, no solo de lo que dice, sino también del personaje, que también es algo de lo que vamos a hablar hoy aquí.
Cositas, pues bueno, nada, te doy la palabra, Jorge, que este es tu programa.
Vale, oh, bueno, mi programa.
Uno al año no hace daño.
Es mi primera y última vez que escucho eso. Bueno, pues lo primero que quiero decir de... Lo primero que quiero es hablar del personaje, de la construcción del personaje, ¿vale? Sabéis que yo siempre interpreto las cosas desde el punto de vista narrativo, porque me dedico a ello, y yo no puedo evitar ver, por un lado, cómo se construyen los relatos cuando se cuenta una historia, ¿no? Por un lado, la prensa ha construido el relato de que Villarejo es un monstruo, es el anticristo y está metido en todo lo malo que ha pasado en España. Y por otro lado, Villarejo en el podcast intenta crear más bien un relato de algo así como un antihéroe. ¿Qué pasa? Que él, por ejemplo, se dibuja a sí mismo como una especie de libertador, ¿no? Un libertador que hace lo que haya tenido que hacer por trabajo, por mantener la seguridad nacional y demás. Y empieza la primera hora prácticamente del podcast, es él hablando de lo rebelde que ha sido como policía, de cuando empezó con Franco, que ya en las manifestaciones ordenaba que no se hicieran cargas, que ha tenido no sé cuántos expedientes y demás. Y luego habla muchas veces, insiste mucho en el tema de yo he abierto la puerta para que salga la información, pero nadie ha querido atravesar la puerta y demás. Entonces es como que él está luchando por la verdad, ¿no? ¿Qué pasa con ese relato? Que se me cae completamente... Di, interrumpe.
Yo quiero hacer un perdón, di. Mínimo apunte.
Es que estaba haciendo algo. Ahora también. Estaba haciendo de gestitos.
Estaba pidiendo la palabra como cuando estás en clase levantando la mano, ¿sabes? Para hablar. Es que no quiero interrumpir a Jorge, porque a mí me interesa mucho todo de lo que habla, pero... Vale, Jorge, lo que quería hacer es que tú has hecho el apunte que en la primera hora se pasa hablando de tal, coño, y de su libro, que no para de hablar de su libro.
Claro, claro, ahí voy, precisamente. El relato se cae cuando va de defensor de la verdad y luego hay varios temas que omite y no entra en detalles porque dices que si no nadie va a comprarme el libro.
Yeah.
Ahí el relato se desmorona, ya la imagen que quiere dar se cae por completo porque ya te das cuenta de que los intereses personales priman por delante de esa supuesta defensa de la verdad que él se atribuye, ¿no? Así que a mí en ese sentido se me cae el personaje. Tampoco creo que sea el monstruo que pintan los medios y diría que, como suele pasar en estas ocasiones, la realidad se acerca a un punto intermedio, ¿no?
A ver, yo sí que es verdad que en alguna ocasión, a ver, la primera hora sí que es verdad que dice, no, mi libro, en fin, cositas, ¿no? Parece punset. Pero sí que es verdad que en una parte de lo poco que he visto yo, sí que es verdad que dice, joder, es que al final voy a desvelar todo lo que pone en mi libro. Y empieza a alargar, ya empieza a alargar cosas. Y dice, bueno, a ver, todo esto lo cuento en mi libro, al final no voy a vender ninguno, pero lo voy a contar porque... es necesario que lo cuente. Entonces, alguna cosilla sí que es verdad que...
Claro, alguna cosa sí que
la
tira.
La cuenta y tira de ella, pero la mayoría pues dice, no, hay que... tal.
Claro,
no está en mi libro.
Detalles,
¿no?
O dice, no, o por ejemplo, cuando cuentas, y vamos a hablar luego de lo de Carrero Blanco, luego te dice, bueno, en el libro hay nombres, hay no sé qué, no sé cuál, coño, dilo aquí, te está viendo un millón de personas, tío, no quieres...
Sí, esa es.
No quieres dar luz a la verdad, pues más que un millón de personas viéndote aquí en directo y de gente joven, ¿qué más quieres? Pero bueno.
Luego también habla muchas cosas en plan, tipo, es que mi abogado tampoco es que me deje decir aquí cosas, ¿sabes? Entonces es como, no sé cómo lo habrá redactado en el libro para que, pues a lo mejor se salve de demandas o denuncias o tal, y a lo mejor lo ha redactado de una forma en la que, pues bueno, pues en una entrevista, a lo mejor en directo, pues no puedes como maquillar las cosas de modo que no te demanden, ¿no? No,
pero
aunque
bueno,
ya se la tiene que pelar, porque ya con todo lo que tiene encima.
Claro, el personaje que dibuja precisamente es de un tipo que él dice, no, a mí que me lleven a juicio cuando quieran, yo tengo la verdad, tengo los documentos, yo estoy deseando ir a juicio, ¿sabes? O sea, que no tendría por qué cubrirse las espaldas. Sí. No, ahí genera esa disonancia, ¿no? Entonces, a mí como personaje no me ha resultado creíble en cuanto a sus intenciones. Luego, que lo que diga sea verdad o no, pues bueno, ahora entramos un poco en ello con los temas de los que vamos a hablar.
Ay, qué contento te veo, Jorge. Me encanta verte contento. Yo creo que va a ser el único programa donde vamos a estar medio contentos de lo que estamos contando porque son conspiraciones y ya. Pero ¿nos vamos a enfadar? Sí, nos vamos a
Por
enfadar. Venga,
supuesto.
no voy a hacer spoilers, pero nos
Ahora,
vamos a enfadar.
¿traías una pequeña lista de cosas que querías comentar? ¿Por cuál quieres que empecemos?
Ah, no, yo, a ver, yo te he dicho que me he preparado algunas, en plan, bueno, que me he
Ah.
preparado, que son las que me he visto. No es que me haya preparado ninguna en concreto, sino que de alguna pues puedo hablar sobre ella, pero prefiero que empieces tú porque me da igual si no sale algún tema. Si no sale algún tema, pues te dejo hablar, que va a ser el único programa donde puedas tú hablar tranquilamente,
Vale, vamos a...
porque los demás no te voy a dejar.
vamos a empezar por lo tocho, por si acaso no nos da tiempo,
Vale.
porque obviamente no nos va a dar tiempo a hablar de todo. Lo más tocho de lo que se habla, para mí sin duda, es el tema del 11M. Según Villarejo, y que es una información que también había salido hace no tanto, hace unos meses, de mano de otra persona de intenciones dudosas a la que le filtran información, que es Alvise Pérez. Es el tema de que los autores intelectuales del 11 de marzo fueron los servicios secretos franceses y marroquíes. Eso es para mí la bomba más grande que se puede decir porque es literal.
Literalmente la bomba.
Sí, tal cual, tal cual. Es un acto de guerra. Es un acto de guerra en donde han matado, han asesinado a civiles españoles para interferir en la democracia de un país que realmente los que vivimos aquella época. Creo que todos somos conscientes de que en ese punto los favoritos para ganar las elecciones eran el Partido Popular. Luego, a raíz del atentado, ganó el PSOE. Hubo una guerra informativa acerca de si había sido ETA o los musulmanes. Se preparó la de Dios. Nunca nadie señaló a Francia ni nada por el estilo. Pero claro, las implicaciones que tiene eso, no solo a nivel de lo que ha pasado aquí, sino a nivel de geopolítica internacional, de todo lo que ocurre en el mundo, son devastadoras y no sé, solo soltar el dato, no sé la veracidad que le puedes dar a esto, Alba, ¿tú qué opinas?
Yo al final, es que, ¿sabes qué pasa? Que el argumento este de que, pues bueno, Estados Unidos estaba interesando un poco más por el tema de España, ¿no? Que España estaba como más centrada en sus deseos y tal. Y entonces Francia, evidentemente, tenía unos celos del copón, pues porque Francia es así. Y fue respaldada por Marruecos, porque también quería, ¿no? Orisquear del tarro de miel. Pues es que, a ver, es que en ese argumento no hay nada que me falle, te
No,
quiero
no,
decir.
eso
O
el
sea.
tiempo desde luego ha demostrado que todo lo que vino a raíz de eso ha beneficiado quizás más incluso a Marruecos que a Francia y bueno, no hay más que mirar
Sí.
lo que ha pasado este año pasado con el Sahara y demás, o sea, las cosas están como están, ahí no hay duda.
Entonces, ese argumento que da Villarejo, pues bueno, pues es que me parece bastante, ¿no? Bastante lícito, bastante posible, bastante. Sí. O sea, yo creo que sí, que podría ser.
Fíjate, ¿sabes qué es lo que más me resulta? Es que esto va a soñar a coña. Me resulta lo más creíble de todo que los malos sean los franceses, tío.
Ya, hombre.
Es como me pega que los franceses sean los malos, me pega en la historia.
Evidentemente. Y
Pero...
luego que a nosotros se nos pasarán ciertas cositas, pues como el armamento y esas cosas, pues sí,
Toda...
porque somos unos descuidados de cojones,
Todo el
porque nos la
proceso...
pela todo,
Claro.
hacemos todo mal,
Todo el proceso
sí.
judicial del 11 de marzo es un completo desastre. Eso, bueno, hay
Hostia.
infinidad de documentales hablando sobre ello, sobre cómo se destruyeron los trenes, sobre los dos tipos de explosivos. En Villarejo dice en la entrevista que el segundo tipo de explosivo, uno era el que utilizaba ETA y el otro era... es que no me acuerdo de los nombres. Pero vamos, que el segundo tipo de explosivo se le escapó a la Guardia Civil de una entrega controlada. O sea, ese tipo de
Sí,
cosas...
es que era controlada y que a la Guardia Civil se le escapó, se le fue, no sé qué. Aparecieron los franceses diciendo cositas y bueno, pues al final desviaron todo el tema. Y bueno, otra cosa que sale también en la entrevista que dice Villarejo es que me parece súper heavy esto ya. A mí esto es lo que más heavy me ha parecido de todo, Jorge. O sea, habían estado hablando por teléfono y que como la gente, las teleoperadoras no entendían el idioma,
Ajá,
¿vale?
sí.
Que como no entendían el idioma, que no, que pasaron de esas llamadas, ¿vale?
Claro,
Pasaron de
no.
esas llamadas en las que estaba contando cómo se iba a hacer todo y cómo se iba a preparar todo. Y que si hubiesen tenido un traductor que costaba 2.000 euros o así, algo de eso ha dicho Villarejo, que se hubiese podido parar el tema.
No las habían traducido porque las traductoras habían sido despedidas porque un jefe de policía se estaba zumbando a una de ellas y a otro le había parecido mal y las echó a todas. Eso cuenta en...
Es que es una completa locura
eso. Eso es tan España que no puedo no creérmelo. Es...
O sea, me estás diciendo que literalmente estaban contando cómo iban a planificar todo y de todo. Y bro, en serio, por no tener putas traductoras... Ay, Dios mío, es que no me lo puedo... O sea, sí me lo puedo creer porque es España, marca España, literal.
Sí, tal cual.
Pero una locura, es lo que más heavy me ha parecido de todo lo que he escuchado, vaya. Sí.
Entonces, bueno, por cerrar el tema, este evidentemente es un tema del que hay que hablar con mucho cuidado porque hay víctimas, hay civiles que murieron ese día, hay familias a las que destrozaron aquel día y hay que poner en duda toda la información que salga, pero la estatal y la no estatal, ¿vale? Toda la información que salga hay que ponerla en duda y tener también en cuenta que lo que hemos dicho al principio del personaje, ¿vale? Que Villarejo intenta construir un personaje y bueno, pues eso da para dudar. O sea, no se puede afirmar categóricamente que lo que diga Villarejo sea verdad. Ahora bien, que es creíble, a mí creíble me parece. De ahí a que sea cierto, no tengo ni puta idea, pero creíble me parece.
Sí, a mí creíble también me parece, vamos, que está estructurado perfectamente para que pueda ser así. O sea, es que sí. Es que no me descuadra nada, vaya.
Pues vamos con otro
tema. No hay algo que diga... A ver, cuéntame.
Para que nos dé tiempo. Mira, quiero hablar del tema del Windsor para juntarlo con lo que hemos hablado antes del sapo S.A. Villarejo dice, porque esto, sobre todo, para que veamos cómo funciona la información, ¿no? Y las informaciones que nos llegan por distintas vías. Villarejo dice en el podcast... que a él le acusaron de quemar el Windsor, que eso es verdad, cuando se quemó el Windsor hay unas grabaciones de unas siluetas en una ventana y tal, y la gente decía que cuando salió todo el tema de Villarejo, pues le involucraron con eso y decían que había sido Villarejo quien lo había quemado. Villarejo en el podcast dice, entre risas, abiertamente, que el Windsor no lo quemó nadie, que fue un accidente, que hay una mujer que sale de la planta 21 del despacho de la compañía, no me acuerdo cómo se llama, que había encendido una colilla, vamos, que había fumado un cigarro y que pues esa colilla es la que provoca el incendio, que el guardia sube primero sin las llaves, luego tiene que volver a bajar, volver a subir...
La culpa es del guardia.
Sí, básicamente les echa la culpa a los de seguridad. Sin embargo, en la segunda temporada del Sapo S.A. que dedica dos capítulos a contar cómo quemó el Windsor. Aquí él te lo cuenta, el sapo te dice, cuando le dicen lo de la mujer esta que había fumado el cigarro y tal, no sé qué, dice literalmente, no sé quién habrá pagado a esa mujer para que diga eso. Él te cuenta cómo durante varios días estuvieron subiendo el material y guardándolo en los falsos techos del Windsor. Para el día de que iban a provocar el incendio, subían por unas escaleras laterales del edificio que hay para mantenimiento. Subían desde ahí a la azotea, bajaban, lo quemaban, que a él lo que le habían encargado era robar una carpeta verde, unos documentos. Y bueno, te dice, no voy a desvelar, no voy a destripar todo, pero básicamente te da varias indicaciones de cómo lo quemó. Entonces, aquí estamos hablando literalmente de que uno de los dos miente. Uno de los dos miente. Y además, se hace referencia a Villarejo en esto y se habla de que la forma en que le habían contactado al sapo para hacer esto era desde el CNI. Y le preguntan literalmente por Villarejo y el sapo pone su cara de... Cuando veáis el documental ya lo veréis. Pone su cara de... No te lo voy a decir, pero sí, ¿sabes? Entonces... Yeah. Es un poco contradictorio. Además ha salido en la misma semana, porque la segunda temporada del sapo se ha publicado a primeros de enero. En la misma semana han salido dos informaciones de gente que ha trabajado con inteligencia diciendo una cosa y la contraria sobre lo que ocurrió en el edificio Windsor. Y así funciona la información, así vivimos, así tenemos que... Por eso existimos los conspiranoicos, ¿no?
Sí. A mí lo que me parece heavy, Jorge, es que la llamada a los bomberos se produjera pasadas 23 horas.
No, 23 horas. Un poco... Horas, pasadas las 23 horas, o sea, pasadas las 11.
Ah, coño, vale. Pues yo he leído... Vale, yo como que pasadas 23 horas, en fin. Pero 2 horas antes ya se estaba oliendo.
Ah, se supone que
Oliendo a...
el, sí, se supone que el incendio se inicia a partir de las 9 y algo, que es cuando sale esta mujer con el cigarro.
Eso.
Luego hay varias cosas.
Una mujer con el cigarro, bueno.
Los bomberos hablan de que justo ese día no había presión casi de agua. Se habla de que solo debería haberse quemado la parte superior del edificio porque estaba el cortafuegos en medio, pero se quemó hacia abajo, que la dispersión del fuego es un poco extraña. Se hace un poco un análisis como se hace del derrumbe de las Torres Gemelas. Algo similar a ese análisis se hace en el Windsor. Y joder, la versión del sapo, haya sido o no haya sido él, con los expertos que hablan y tal, encaja. ¿Qué pasa? Que estoy seguro de que se puede hacer un documental con otra versión, con otros expertos y también encaja, ¿sabes? Porque es como se
Ya.
construyen los relatos. Por eso vivimos en la puta ignorancia siempre, porque se construye así y es muy fácil hacerlo.
Ya, sí, al final, bueno, pues está plagado de conspiraciones, ¿no? Esto sí que es verdad que no tiene algo, no tiene un argumento como muy sólido, ¿no? Es como, sí, podría ser este, podría ser el otro, bueno, al final, pues, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer?
Sí,
En fin.
pero a mí me llama la atención eso, que tenemos dos personas y sabemos que como mínimo una está mintiendo. Ya, o sea, y claro, ¿de quién te fías? ¿Cómo cojones puedes saber qué pasó en verdad, ¿no? Y lo mismo
Pues
para
no,
todo.
no se puede.
Lo mismo que para Windsor, pues para lo que hemos hablado antes del 11M y para todo lo que ha comentado Villarejo. ¿Puede ser verdad? ¿No puede ser verdad? Pff, ¿quién sabe? ¿Quién lo saben ellos y poco más?
En fin, yo una cosa de las que quiero destacar también de esta entrevista, bueno, de esta entrevista no, sino del proceso en general de todas estas cosas, es que, tío, me hace una gracia en los nombres que les ponen a las operaciones. O sea, Operación Perejil, Operación Gamba. Yo... Jorge, no puedo más. O sea, y bueno, ya que he mencionado la gamba, la puedo
Sí, cuéntanos para terminar,
relatar un poquito, ¿no?
para terminar, porque vamos con el tiempo justito, hablamos de la gamba y del rey, si te parece, y lo dejamos ahí, ¿vale?
Vale. Bueno, pues la operación gamba, ¿no? Bueno, este nombre se debe al gambito de dama, ¿vale? Porque, claro, tiene sentido, tiene sentido. El gambito de dama, pues al final es un movimiento, ¿no? Que se utiliza, pues, un peón, bueno, en el ajedrez se utiliza un peón para acabar con la reina. Y así se llama el movimiento. Y la serie estaba muy bonita
Suena
también.
serie
Que
genial.
también cabe destacarlo, claro. Entonces, pues bueno, pues en este caso, ese peón era López Madrid, ¿vale? Y la reina, pues ya sabemos que es la reina, la Leti, ¿no? Que querían separar a Leti y a Felipe, ¿no? Pues porque se decía que la reina Leticia, que si había tenido no sé cuántos abortos, que si no sé qué, que si no sé cuáles, no estaba bien visto, evidentemente, porque claro, cositas conservadoras que pasan, ¿no? Y bueno, pues se quería separar a estos dos chavales y bueno, pues Felipe estaba muy enamorado de ella y no, 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 no se puede conseguir esto así, ¿no? Pues al final ganó el amor, Jorge, ganó el amor. Lo que pasa es que, claro, esto fue muy sonado hace unos años y ahora se está reviviendo todo porque Peñafiel ha sacado un libro, ¿no? Sacando todas estas mierdas, pues porque ha tenido una movida con el rey. Pues al final, el hijo de Peñafiel, ¿no? Se supone. Se supone, supuestos, todo. Vamos a hablar de supuestos porque si no, nos crujen a nosotros, Jorge, que no tenemos un euro. supuestamente, el hijo de Peñafiel era un drogadicto, ¿no? Y pues le pidió ayuda al rey, ¿no? Pues ayúdame, que a mi hijo le pasa esto, que no sé qué, no sé cuál. El rey desestimó su maravillosa oferta de ayudarle. Y bueno, pues Peñafiel dijo, ah, pues sí, pues bueno, pues aunque sea muy monárquico yo, te voy a sacar un libro, ¿no? Y voy a hablar de vainas que, pues eso, que son al final cotilleos de la realeza, ¿no? Se podría decir. La reina Letizia, que si tiene no sé qué amante, que si no sé qué, que si no sé cuántos, pues cositas. Entonces... ¿Esta operación sigue existiendo? Bueno, pues parece ser que sí.
Sí, tal cual. O sea, es al parecer la mitad del trabajo del CNI tiene que ver con la corona. Y dentro de la corona, el 80% con la entrepierna del rey. O sea,
Es que sí, ¿eh?
la mayoría de los recursos de inteligencia en España van destinados a proteger la polla del rey emérito. Es lo que se
¿Están
puede
heavy?
entrever. Sí, tal cual. Es espectacular, es espectacular. Llega a decirse incluso que en un momento se planteó y se intentó esterilizar al rey sin que lo supiera, esterilizarlo químicamente. O sea, hasta ese punto llegan a afirmar. Son cosas que... Es que tampoco puedo decir que me sorprenda, o sea, me llama la atención,
No,
pero...
no. A mí tampoco me sorprende absolutamente nada de esto. O sea, cositas de España. ¡Arriba! ¡Arriba, Españita!
Y nada, Alba, nos hemos comido el tiempo, nos
¡Qué
hemos metido al
bien!
programa en un momentín. Así que, no
¡Qué
sé,
bien!
despide,
Pues nada,
recuerda lo que tú quieras.
nos quedan temitas por hablar. Si quieres que los comentemos en el próximo programa, yo te voy a dejar, Jorge, lo que tú
Perfecto.
quieras. Y si quieres que hablemos de otras cositas, ¿no? Como el caso de Epstein, que también lo tenemos ahí un poco pendiente, pues lo hablamos. Así que, bueno, lo dicho, lo único que tengo que recordar es que vamos a hacer un sorteo y seguramente lo hagamos en el siguiente programa. Pero como somos así de espabilados y no se nos da bien programar cosas, nos perdonáis si en el siguiente programa todavía no hablamos del sorteo. Pero yo creo que sí, ¿eh? Que ya toca, Jorge.
Seguramente sea esta temporada, vamos a dejarlo
Sí, eso sí. Así que nada, bueno, voy a recordar nuestras redes sociales, que sé que te pone muy contento que las recuerde.
Sí, por
Y
favor.
yo creo que despedimos el programa. Vale, somos arroba censurame barra baja esta 1, el número con numerito, ¿vale? En Instagram. Y arroba censurame barra baja esta en Twitter y en TikTok. Pero vamos, que si nos seguís en Twitter, bien, porque en TikTok no lo usamos nada. Y no, no creo que. No sé, no sé, no sé. Estoy muy ocupada con esta vida gitana que llevo. Así que nada, Jorge, lo dicho, me ha parecido un programa bastante curioso, ¿no? Yo creo que hemos hablado un poquito de lo más importante. Y nada, que la gente se vea esas cositas que hemos dicho, ¿no?
Que lo
Que juegue el
disfruten.
Until Dawn, que está
También,
chulo.
también. Y al LOL no, al LOL no juguéis, pero podéis ver
No,
algo.
al LOL no. Tío, Jorge, ay, hay que crecer un poco, ¿eh? Para durar. No, al LOL no.
Bueno.
Bueno, Jorge, hasta la próxima semana.
Chao.